Bienvenidas, bienvenidos al vuelo 103.4 de Aerolíneas Quack FM. Bienvenidas a Turbulencias. Pues lo primero, empezar hablando propiamente de los caídos en combate. Hoy no nos acompañan ni Juan, ni Sara, ni Rachel. Desgraciadamente, algunos no han podido con todos sus conciertos que tenía acumulados, por las oposiciones también. Rachel, mucho ánimo. Pero me acompaña aquí en estudio Rafa. ¿Qué tal, Rafa Brabú? ¿Qué tal estamos?
Muy buenas noches y bueno, a Sara vamos a tener enlatada.
Exactamente, Sara siempre nos graba cuando no puede venir, nos graba alguna cosilla y nos la manda, o sea que muy buen labor por parte de Sara, que la vamos a tener, pues eso, en diferido, en riguroso diferido. Hoy el programa, la próxima hora de programa que vamos a tener por delante, vamos a estar dedicándosela única y exclusivamente al Atlantic Pride, ese festivalazo que se ha montado en la ciudad de A Coruña, en la que daremos visibilidad a toda la diversidad afectiva y sexual que puede darse tanto en la ciudad como en cualquier parte del mundo y que desde aquí apoyamos muchísimo. Y es por eso que hemos decidido, además del programa de hoy, dedicarle todo el mes al mes del orgullo aquí en Turbulencias. Hoy hablaremos del Atlantic Pride y el próximo programa pues ya os contaremos. Esto es todo, despegamos, empieza Turbulencias. Pues el programa dedicado al Atlantic Pride lo empezamos con una entrevista y es que hoy en Turbulencias nos acompaña uno de los organizadores del Atlantic Pride, César Pérez, que está detrás de este festival que empezó como un evento pequeño y muy ilusionante en el Teatro Colón allá por 2018 y que en este 2022 ya es un festival asentado en el municipio coruñés que durará una semana entera y tiene como objetivo, como ya dijimos, visibilizar la diversidad afectivo-sexual. El 28 de junio es el Día del Orgullo y 5 días después dará comienzo el Atlantic Pride, que este año nos trae un cartelazo impresionante que iremos desgranando poco a poco a lo largo de este programa. Pero lo dicho, hoy estamos con César Pérez, uno de los organizadores del festival, que nos ayudará a conocer mejor este Atlantic Pride. Muy buenas tardes, noches. César, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantado, la verdad. Y acabo de flipar con eso, que le vais a dedicar todo el mes al tema del orgullo. Muy bien,
por bueno, todo el mes, parte. Todo el mes suena muy bonito, pero hacemos un programa quincenal, por lo tanto son 2 programas.
Ah, vale.
Pero todo
vale,
el mes,
vale.
Todo el mes.
Okay.
Pero somos majos en el fondo. Pues bueno, quería empezar preguntándote justamente con un pequeño corto viaje en el tiempo, o sea, un pequeño viaje corto en el tiempo para irnos a ese 2017-2018. ¿Cómo surge este festival, este Atlantic Pride?
Pues la verdad, a ver, yo soy hostelero, tengo un local y intentamos varias veces celebrar algo en donde está ubicado, en la plaza. Y bueno, siempre venía la policía y nos acababa cortando lo que estábamos montando. Entonces, bueno, uno de los DJs también dijo, joder, a ver si hacemos algo, a ver si conseguimos organizar algo. Hablamos con otros locales y nada, nos informamos y vimos que para poder hacer algo teníamos que crear una asociación. Y entonces solicitar los permisos y organizar todo a través de la asociación. Y así nació Orco, la Asociación Orgullo Coruña. Perdón. Y nada, después ya fue todo bastante más fácil. Teniendo nosotros los locales, nos fue relativamente fácil entrar en contacto con posibles patrocinadores y conseguir arrancar el festival. Luego ya fue pues negociaciones con los partidos políticos, bueno, ver un poco qué les parecía lo que queríamos hacer y ver quién quería apostar por el proyecto. El primer año, la verdad, que nosotros no nos creíamos el éxito que había tenido. Y bueno, luego ya vino la pandemia, pero este año ya era como mucho más fácil el poder realizarlo.
Ese primer año fue en el Teatro Colón. ¿Nos cuentas un poco de cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fueron las sensaciones, además, de ese primer año?
En el Teatro Colón lo que hicimos fue la presentación del Atlantic Pride. Uh-huh. No fue el Atlantic Pride. Hicimos la presentación del cartel, de lo que iba a ser, con una gala. Y no consideramos eso como el primer Atlantic Pride fue en la Plaza de José Sellier, en la Fundación Luis Seoane, en la Plaza de la Cormelana y en los Jardines de Méndez Núñez. Pero todos los años la presentación del cartel lo hacemos en el Teatro Colón con una pequeña gala.
¿Y cómo fue el cartel de 2018? Porque entonces me falla la memoria y no me acuerdo de ese cartel del primer año.
El primer año, pues empezamos en la Fundación Luis Seoane, hicimos una fiesta de bienvenida, fue una fiesta temática ABBA. Y bueno, estuvimos maquillando allí a la gente que venía, le dábamos gorros, les dábamos marabús. Y bueno, la verdad es que para ser un domingo, cuando arrancamos, vino mucha, mucha gente. Y estuvimos toda la semana haciendo conciertos. Fueron creciendo en afluencia, en espacios pequeños a espacios más grandes. Pero la verdad es que estábamos flipando que todavía seguía bajando gente y que la gente seguía con más ganas de fiesta. Y fue muy guay. La cabeza de cartel fue la Casa Azul, que fue una locura ver los jardines con tantísima gente. Y bueno, fue para nosotros, claro, también fue un máster todo esto. No teníamos ni idea de cómo organizar un festival, de cómo conseguir los patrocinios, de cómo organizar las barras, de las ubicaciones. Y tuvimos que ponernos la pila y dedicarle muchísimas horas para poder llevarlo adelante. Y estoy intentando hacer memoria. Yo la verdad es que con la Casa Azul, bueno, me quedé fascinado, pero vino también el primer año, el primer evento fue la Casa Azul, Kika Lorace.
Fue las Chillers también.
Las Chillers, sí, efectivamente, las Chillers, que fueron también una revelación brutal en el festival. Que
bueno, repite parte de las Chillers en el cartel de este año, además.
Sí, viene Rocío Sáez, y que bueno, era la cantante de las Chillers, y ahora viene con su proyecto en solitario, que bueno, es en solitario, pero sigue con algunas de las Chillers, o sea, están detrás del proyecto algunas de las Chillers. Y vienen el domingo.
También estaba Presumido, Os do Fondo da Barra, Marcelo Dobode, DJ Flashback y DJ Licho, que son conocidos de aquí, de Coruña. Y claro, es que yo por eso tenía mala la documentación de esto, por eso creía que había una edición de 2018, pero era la gala de presentación de esta primera edición.
Efectivamente.
Vale, era yo el que tenía así un poco errónea la información, un poco mezclada en mi cabeza. Luego llegamos a 2020, un año que nos dejó sin Atlantic Pride, desgraciadamente.
Y sin un cartelón, la verdad que teníamos un cartelazo preparado increíble.
Es una de las preguntas que te quería hacer, de qué se quedó fuera o qué se mantuvo de ese 2020.
Pues muy poco, la verdad, porque aparte, claro, nosotros tenemos un presupuesto que ha ido creciendo con los patrocinios, pero bueno, los cachés de los artistas durante la pandemia, la verdad, bueno, es que es normal. Quiero decir, ahora mismo hay tanto festival simultáneamente, está todo recobrando fuerza, y pelearse por esas cabezas de cartel, pues al final costaba más pasta. Se nos quedaron, pues, Miss Cafeína, me viene ahora a la cabeza. Teníamos cerrados con Miss Cafeína. ¿Con quién más teníamos? Es que, ¿sabes qué pasa? Que lo tengo como muy mezclado, por eso también me costaba ahora lo de la Casa Azul. Todas las negociaciones con los artistas que van a venir y luego no van a venir, ¿sabes? Se te mezclan y ya no sé cuál era de cada edición. Sé que la cabeza de cartel era Miss Cafeína,
sí,
pero la verdad que poco. Bueno, estaban también las Chillers, eso también habíamos contado con ellas. Y tendría que mirar, la verdad que lo tengo todo documentado y lo tengo todos los papeles, pero bueno, quedó un festival muy, muy guay atrás.
Y además es un festival que me llama mucho la atención, que es gratuito, que de esto ya quedan muy pocos y la verdad imagino que tanto patrocinadores como instituciones públicas tienen gran parte de culpa de ello.
Pues supongo que sí, pero bueno, también hay muchos artistas que no hacen espectáculos gratuitos, que solo van a espectáculos con... Por ejemplo, GT Calor no hace gratuitos, uh-huh. Me viene así a la cabeza. Hay muchos que realmente tampoco lo hacen, entonces...
Que dentro de su contrato no permiten hacer conciertos gratuitos.
No permiten, efectivamente. Uh-huh. No sé explicarte tampoco muy bien por qué, supongo que es, yo qué sé, estos conciertos al final son muy masivos, te va a ver mucha gente... Igual si luego quieres que te contraten en otros festivales o cosas así, claro, si vas a tocar gratis a una localidad cercana o próxima donde se lleva un festival, pues igual no.
De hecho, justo con el nombre que has dicho, GT Calor, pues claro, si tienen una sala cerrada como tuvo la Pelícano en, creo que, no sé si enero, febrero...
Sí, hace un par de meses.
Marzo, sí. Como mucho. Tiene una sala privada cerrada, entiendo que no le interese en un periodo de tiempo un poco largo hacer ningún concierto gratuito, justo precisamente por lo que acabas de decir.
Pues supongo, pero bueno, de todos modos, la complicación sería si fuera posterior, o sea, venir primero gratis y luego vender entradas para el Pelícano, eso sí que sería un problema. Yo creo que mucha gente repetiría, si vienen, sabes, allí no sé cuánta gente habrá ido a verlos, pero claro, yo creo que podría ir muchísima más gente, claro.
Completísimamente de acuerdo, además. Y bueno, eso, no tuvimos en el 2020, que ya nos dices que era cartelazo, y en 2021 sí que hicisteis una versión reducida, un poco más parecida a la gala de presentación de 2018. Uh-huh. ¿Cómo afectó a los miembros de la organización ese parón, esa vuelta atrás y demás?
Pues imagínate, es un bajón, o sea, todo el trabajo que llevas haciendo. A ver, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, le dedicamos muchísimas horas a esto, nosotros no ganamos dinero con esto, y claro, todo ese trabajo de negociar con los artistas, de correos, de reuniones con patrocinadores, de planteamientos, de diseño, de comunicación, ver que todo eso después se viene abajo, pues te quedas, hombre, pasó lo que pasó, está claro que no, o sea, fue fuerza mayor. Pero claro, también nos quedamos con la incertidumbre de qué va a pasar ahora, o sea, ahora como acababa de nacer el proyecto, estábamos cogiendo fuerza, como dice nuestro lema, o sea, queremos ser el orgullo del norte. En España hay unos orgullos muy potentes, muy fuertes, Madrid, Torremolinos, Maspalomas, pero el norte de España... No había, o sea, los gallegos, si queríamos ir a un orgullo, teníamos que viajar, teníamos que movernos y queríamos tener algo aquí, algo además, jugar con el orgullo, pero de lo que sentirnos orgullosos del festivalazo que queríamos montar. Y no queríamos caer, o sea, hay que diferenciarse también, o sea, no queríamos el típico orgullo electrónico, queríamos algo muy familiar, muy abierto, o sea, realmente para diverso, para todo el mundo, que puedan venir familias. Y eso, y sobre todo que haya convivencia, que haya diferentes tipos de actividades, no solo música, y dar a conocer pues al colectivo, a la gente, visibilizarse, salir a la calle y convivir.
De hecho, lo acabas de decir también, que quería irme por ese tema. Además de música, además de... Este es un programa musical, pero además de música, lógicamente, hay muchas más actividades. ¿Nos podías presentar un poco, brevemente, cuáles serían las actividades de este año?
Pues, a ver, este año es el primero que hacemos el certamen literario. Hemos hecho un certamen con colaboración con el Club de Lectura Queer, que bueno, quería mencionarlos porque además han crecido mucho, creo que es muy guay lo que están haciendo. Y en colaboración con las bibliotecas municipales. Entonces les hemos planteado a ellos que esta gente pues queda, no sé cuál es su dinámica, ¿no? Pero quedan regularmente para hacer comentarios de los libros que leen. Y les planteamos a ellos pues montar un certamen literario LGTB y que ellos fuesen los jueces, que lo leyese el Club de Lectura Queer y que ellos decidiesen, es un certamen de literatura corto. Era máximo 10 páginas y la verdad es que nos sorprendió, porque para poco el tiempo que tuvimos que, desde que tuvimos confirmación de que todo para adelante y de ponerlo a funcionar, tuvimos muy poco plazo para promocionarlo y aún así tenemos cositas, la verdad. Y daremos el premio el martes, yo creo que es el lunes o el martes, es el miércoles, perdón. El miércoles tenemos la entrega del primer certamen de literatura LGTB. Uh-huh. Después tenemos también, en la Fundación Liceo Báñez, tenemos una exposición que se llama Confetti, de Sito Recuero, Y bueno, son unas ilustraciones preciosas, la verdad, o sea, tenéis que ir a verlas, mola mucho y bueno, son una selección que ha hecho para nosotros, para el Atlantic Pride, y que se va a poder ver después mucho más tiempo, una vez que pase el Atlántico, allí en la Fundación. Perdón.
Ay, estamos fatal, estamos ya preparando la garganta para esa semana de julio.
Tal cual, y bueno, pues esto, después tenemos fiestas temáticas y vamos a tener actividades para niños, en las sesiones Bermú del sábado y del domingo, del sábado 9 y del domingo 10, cuando acaba el festival. Vamos a tener actividades para niños allí en los propios jardines, uh-huh, para que los papás puedan desconectar un poco y disfrutar un poco de la fiesta.
Sí, de hecho comentabas todo el tema familiar, de que sea para todos los públicos. Creo que justamente uno de los grandes aciertos es celebrarlo donde lo celebráis, que es en los jardines de Méndez Núñez, que es un sitio que es completamente céntrico, completamente abierto, que hay actividades para todos, hay sitios para sentarse, es un sitio súper cómodo, ¿no?
Efectivamente, aparte que bueno, yo creo que para los coruñeses es emblemático, es céntrico, y es que lo que queremos es visibilidad y queremos estar, pues eso, con familias, o sea, es algo que es naturalizar las cosas, entonces realmente confiamos en que los niños desde pequeños, las familias, tienen que naturalizar al colectivo LGTB. Y nos parece la manera de conseguirlo, el llegar a ellos.
Sí, de hecho también quería entrar un poco en cosas de fuera de lo que es el festival, de la organización y demás. Te quería preguntar un poco sobre el pulso de la ciudad en estos aspectos, de cómo ves la diversidad afectivo-sexual, la aceptación de ella también en esta ciudad, en una ciudad como A Coruña.
Pues bueno, creo que yo en general creo que Coruña es una ciudad muy abierta. Creo que realmente la ciudad en la que hay es forastero y es yo creo que es cierto. Creo que en general somos gente pacífica, riquiña y en general, ¿sabes? Yo siempre he estado muy tranquilo por las calles en mi ciudad. Han pasado cosas, por supuesto. O sea, hay que luchar contra eso y nos vamos a coger de la mano entre todos y vamos a ir todos a una. Eso está clarísimo. Pero en general la ciudad, los grupos políticos, bueno, yo creo que la política local, pues que es más personal muchas veces que de los colores y tal. Y yo creo que en general que hay bastante apoyo tanto por los partidos políticos como por la ciudadanía. Yo creo que es una ciudad abierta, tolerante y bueno, bastante diversa.
De hecho, nuestra compañera Sara pues nos hablaba justamente de temas como denuncias a locales de ocio nocturno por presunta homofobia, uh-huh, la muerte de Samuel, desgraciadamente, que fue, pues creo que portada a nivel nacional y que fue pues un punto de inflexión, yo creo, en cómo vivimos esto. Y mi pregunta es cómo lo vivisteis dentro de la asociación, todas estas situaciones.
Pues, a ver, también somos sinceros, nosotros somos una asociación que lo que hacemos es reivindicar la diversidad de una manera lúdica, ¿vale? La ciudad tiene otras asociaciones que son asociaciones activistas, como ALAS o como Les Coruña, uh-huh, y ellos son los realmente activistas de la ciudad. Nosotros, por supuesto, les apoyamos en todo lo que necesitan. Nosotros, al final, pues bueno, tenemos locales, trabajamos en nuestros locales, tampoco tenemos mucho tiempo para organizar. Todo esto, creedme, que son muchísimas horas de trabajo.
Lo sabemos, nos hacemos una idea.
Y entonces, bueno, todo lo que se nos comenta y lo que quieren que apoyemos y tal, nosotros estamos ahí. Pero bueno, yo no me siento legitimado como activista para dar lecciones. O sea, para eso habría que invitar a alguien que realmente sepa hablaros de activismo en la ciudad.
De hecho, o sea, yo también quería incidir un poco en esta temática, ya que igual que en el cambio climático nos dicen que reciclar es uno de esos pequeños gestos que ayuda al cambio, justamente crear festivales como estos, crear actividades lúdicas, crear situaciones de visibilización, son esos pequeños actos a realizar para apoyar el movimiento LGTBI más.
Claro, nosotros lo creemos a pies juntillas. Nosotros echábamos de menos esto en la ciudad porque realmente, o sea, parece una chorrada, pero el ir en una carroza, el que tus vecinos te vean que vas de pie, orgulloso y sonriendo y feliz en una carroza y que vean eso es naturalizar tu condición sexual. Y tanto tu condición sexual como de tu identidad de género. Y es lo que queremos. Queremos estar orgullosos de lo que somos, que la gente esté orgullosa de lo que es y ser aceptados y respetados por eso mismo.
Vale.
Perdón.
No, no, es que no sabía si continuabas o no. No te preocupes, bebe con tranquilidad, que yo relleno los espacios, y si no también está Rafa, que seguro que
está muy callado, está muy callado Rafa.
Bueno, muy interesante, tomando nota.
Volviendo a lo musical, que es lo que nos atiene aquí, que vamos ahora a desgranar un poquito el cartel, me gustaría preguntarte, a nivel personal o a nivel organización, ¿cuál es el artista que más ganas tenéis de ver en esta edición del Atlantic Pride?
Eso que dice, algunos los conocemos en persona también. O sea, la verdad es, yo estoy súper orgulloso, o sea, soy prácticamente fan de todos los artistas que vienen a... O sea, todos los que me conocen, por ejemplo, en la edición anterior, saben que yo soy muy fan de La Casa Azul, pero que muy
es,
fan.
Es que La Casa Azul en directo es una barbaridad.
Para mí, vamos, es brutal, y ahí sí que me atrevo a decirlo, que lo sabe ya todo el mundo. Después, la verdad es que el resto del cartel me gusta todo. Yo, hombre, también un poco por edad, hay cosas que, bueno, que quizás escuchas menos. La Zoe para mí fue algo nuevo, que es un fenómeno, la verdad, que estoy alucinando con los comentarios y con el feedback que estamos teniendo de la gente joven con la Zoe. Pero bueno, para mí quizá es un género que no escucho mucho. Pero el resto, la verdad que sí.
Yo de hecho lo pensé con la Zoe justamente porque es algo que normalmente son artistas que todavía no vienen mucho a las ciudades, o sea, y sobre todo, pues eso, al noreste peninsular y demás, como que están menos giradas. Y siendo un concierto gratuito, ojo la cantidad de gente que puede haber de repente.
Sí, a ver, este año también lo que ha pasado por la cumbre de la OTAN en Madrid, nosotros empezamos siempre una vez que acaba el orgullo en Madrid. Este año lo han retrasado por primera vez en su historia, lo han retrasado una semana y entonces, pues bueno, nos vamos a pisar. Y hay muchísima gente que también va a Madrid, o sea, sobre todo activistas que van allí porque realmente tienen charlas, tienen reuniones, tienen trabajo allí. Entonces, sí que se va a echar en falta esa parte. Pero bueno, yo creo que como también es un festival abierto a toda la ciudadanía, yo creo que estará lleno y que entrará la gente que entra en los jardines.
De hecho, ves, yo esto es una curiosidad que tenía, o sea, a nivel personal completamente, de por qué se celebraban en semanas diferentes el orgullo en Madrid o en Barcelona, porque además me coincidió una vez estar en Madrid y después en Barcelona, y coincidirme las dos veces, o sea, continuas, consecutivas, el orgullo en los dos lados. Y claro, ahora empiezo a entender que es justamente por hacer una unidad, por hacer que estar todos, todas y todas unidos allí y hacer mucho más fuerza.
Claro, realmente
perdón, no, me imagino que será para poder ir a todos, ¿no?
Claro, también.
Para no perderte ninguna festa.
O más importante, o de Madrid. O de Madrid sí que algo, una cita, coincide con las datas do Día do Orgullo, a manifestación, a as carrozas, bueno, ese, digamos, como oficial. Despois están o resto das cidades que, claro, queren ter o seu, pero ao mesmo tempo respetan o ter que os días do Orgullo de Madrid, onde realmente as asociacións LGTB van para Madrid. E despois, claro, hasta as condicións climáticas, nos tiñamos que escoller unhas datas onde non chovera moito, donde, por exemplo, todo o mes de agosto está todo pillado coas festas María Pita e entonces, bueno, tiñamos aí un pequeno valle en julio e fixémoslo aí. Por exemplo, unhas palomas teñen, creo que son 4 orgullos, o Winter Pride o Freedom, teñen 4 orgullos ao longo do ano, creo que un por cada estación. Bueno, ali o clima é outra cousa, entonces tamén pueden hacerlo. Y después el de Maspalomas, que bueno, acaba de ser ahora mismo, la semana pasada estaban en Maspalomas con el orgullo. Y Barcelona, que es un poquito después, realmente hay muy poquita diferencia con el de Madrid. Pero claro, son ciudades grandes, eso pues, ya también es otro nivel, claro.
Sí, completamente. Bueno, y ya por último, última pregunta que dejo aquí en la entrevista, que puestos a pensar en la edición de 2023, ¿hay algún artista que tengáis entre ceja y ceja que esto tiene que venir para el 2023?
No, tampoco, o sea, ojalá tuviésemos el presupuesto de poder traer a los artistas que queremos. Esto al final tenemos que... Todo el dinero que se genera en la barra se reinvierte en el año que viene y en pagar al personal, en pagar la producción del espectáculo. Realmente los patrocinios llegan para lo que llegan, pero luego lo que se factura en las barras, eso tiene que reinvertirse. Entonces, dependiendo el presupuesto que tengamos para el año que viene, serán unas cosas o serán otras.
Pues nada, César, muchísimas gracias por tu tiempo. Enhorabuena por el trabajazo que estáis haciendo, de verdad.
Muchas gracias. No solo mío, o sea, estoy con Iván Flashback y con Licho, que también es DJ ya lo conocéis aquí en la ciudad.
Sí.
Y bueno, tenemos una productora, un equipo, la verdad, hemos hecho un equipo, bueno, un poco así por casualidad, de oye, ¿a quién conoces? ¿Quién es periodista? ¿Quién es tal? Pero la verdad es que nos ha quedado un pedazo de equipo y que sigue creciendo. Ahora tenemos ya una community manager que también está haciendo un trabajazo, Bárbara, y eso, un diseñador nuevo. No sé, estamos creciendo, pero la verdad que mola mucho. Vamos a un ritmo de locos. La verdad que cuando nos ven trabajar, casi todo lo hacemos por WhatsApp, que es un coñazo, o videollamadas, tal. Y la verdad que curran un montón y da gusto trabajar con todos ellos.
Pues lo dicho, del 3 al 10 de julio de este año, de 2022, tendremos o Atlantic Pride, o Orgullo do Norte, aquí en la ciudad de La Coruña, en los jardines de Méndez Núñez, y ahora vamos a pasar a desgranar un poquito el cartel. Desde aquí te invitamos, César, a quedarte el tiempo que quieras, puedes levantarte de la silla en cuanto quieras, pero bueno, ahora vamos a estar tanto Rafa como yo, como Sara en diferido, hablando un poquito de todo el cartel y desgranando los artistas, que para nosotros son los más destacables. Que oye, cada uno tiene sus gustos, pero nosotros nos hemos quedado con unos cuantos. Entonces nada, voy a poner un poquito de música y ya entras a hablar, que seguro que lo estáis deseando todas.
Pase lo que pase, nunca pasa nada. Siempre te excusa para ayudada. Todo mundo pensará en esa fachada, pero eso es lo que ves, ya no basculala.
Bueno, este ritmazo con el que empiezo a hablar se llama Absolución y es la nueva canción de Berto, escrito con B, no con V, que os recuerdo, aunque ya lo repetimos Noel y yo 1500 veces en este programa, pero es uno de los integrantes del grupo gallego Berto, que tras separarse, pues él se llama Berto ya de por sí, entonces se puso su nombre, digamos, que es pues eso, con B. Y que está sacando un montón de temas, porque la verdad, en lo que va de año, o en el último año, sacó 4 sencillos, un álbum. La verdad es que lo está dando todo este chico y mola muchísimo. O sea, si ya os gustaba Berto, este otro Berto también os va a encantar, a mí por lo menos. Y hablamos de él porque actúa en el Atlantic Pride precisamente el martes 5 de julio en la Plaza Pontevedra, con entrada gratuita, recuerdo, y va a presentar su nuevo álbum Viaje o Espacio Interior, perdón, que lo sacó en 2021 y pues lo está dando todo. Yo voy a estar primerísima fila y os dejo con este temazo que es Absolución, también de Berto, pero que no está dentro de ese disco que va a presentar, aunque yo sinceramente espero que la toque porque me flipa, es que no puedo parar de escucharla, así que le doy al play.
No, un Guernica no tu piel, marcas de zapatos en sombras verdes de lauder. No, ya no sabes qué poder, pinta bolsas de Chanel, medias rotas en coser. No, un Guernica no tu piel, marcas de zapatos en sombras verdes de lauder. No, reces a ningún non te vais a salvar, Dios. No. Penso que te das a absolución, no.
El sábado es sin duda, creo, uno de los días más grandes de la Trinity Pride. Bueno, suele pasar, ¿no? En todos los festivales en los que se celebra en algún sábado. Al final es un día en el que puede ir muchísima más gente y que supongo que para las artistas también es más factible actuar en esa fecha. Por lo tanto, es como mucho mejor día y están ahí los cabezas de cartel o las cabezas de cartel que en el caso de este festival actúan todos los días. Y no solo el sábado, pero bueno, que el sábado hay cosas... Dios mío, que es que vamos a estar todo el día en Jardines de Méndez Núñez, yo ya lo digo. Y yo vengo a presentar a Javiera Mena, que probablemente os suene, si no os sonaba ya antes, os sonará como candidata para representar a España en Eurovisión en el último Benidorm Fest. No salió escogida, todos sabemos, salió Chanel, pero sí que estuvo ahí... pues cantando sus canciones, básicamente. Javiera, lo dijimos ya cuando hicimos el especial del Benidorm Fest, y puede que en algún otro programa incluso también, porque la verdad es que es una artista con mayúsculas. Es icono, además, pues del colectivo de personas LGTBIQ+. concretamente es un icono lésbico y que lleva luchando por la igualdad pues desde sus inicios en la carrera musical y pues... más atrás incluso, ¿no? Antes de cantar, pues ya también era una activista por estos derechos de igualdad y de poder querer a quien tú quieras y lo que es más aún, de poder desear a quien desees, sin ningún tipo de límite o de traba o de culpa, como ella misma dice. Os dejo con su última canción, que salió ahora hace nada, en 2022. Se llama Amuleto y canta junto a Marilina Bertoldi. ¿Cómo puedo entrar? Última recomendación es el inigualable, el inimitable, uno de los artistas de los que más hablamos en este programa, y no es Bayuca, pero podría ser. Se trata de Ortiga. Ortiga, como sabéis, es también un grupo, ¿no? Un proyecto musical de Chicho, el mismo que Boyanca Costoa. Y en este programa somos súper fans de todo lo que hace, básicamente a nivel musical. Y va a estar el domingo en Jardines de Méndez Núñez, pues poniendo un poquito este broche de oro, broche final, ¿no? A esta edición de la Atlantic Pride, que la verdad es que suena súper interesante. No estoy ahora en la emisora, pero aprovecho para saludar al entrevistado de hoy y darle la enhorabuena a él y a las compañeras y compañeros que están detrás del festival, porque la verdad es que pinta maravilloso y además creo que es algo súper necesario, no solo en nuestra ciudad, que también, sino a nivel quizás pues más global y más pues autonómico incluso o estatal, ¿no? Sí que es unas fechas que sí que de momento hay que seguir reivindicando y hay que seguir diciendo que estamos orgullosas de ser quienes somos y de querer y desear a quienes queremos y deseamos. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar ahí organizando festivales, que además, por lo que estuve mirando en internet, no va a ser solo musical, sino que también se organiza pues otro tipo de pues de cosas, ¿no? Culturales, cosa, palabra aquí, ya sabéis, que vale para todo. Pero me refiero a que va a haber también, pues, eso, cosas relacionadas con literatura o con otro tipo de proyectos artísticos, y creo que está muy guay, la verdad, así que enhorabuena de mi parte. Y os dejo ya con Eucher Archorey de Ortiga con Pili Pampín, que es pues una versión de esta canción tan clásica y tan mítica que seguro que todas cantamos alguna vez de fiesta o escuchando una orquesta. En una verbena, ¿no? Y ahora pues podemos escuchar también a Ortiga con su propia versión y podremos escucharlo ese domingo 10 de julio en Los Jardines de forma completamente gratuita, que a mí es una cosa que me fascina, sinceramente.
Segues escoitando Turbulencias en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, e seguimos Noel Radio Caset e eu, Rafa Brabú, comentando e desgranando o cartel do Festival Atlantic Pride, que se celebrará nas vindeiras semanas no mes de xullo aquí na cidade da Coruña. E temos tamén aquí a César Pérez, que acabamos de escoitar unha interesantísima entrevista, e está con micro aberto, disposto a comentarnos o que considere. Totalmente benvido. Estamos escoitando a Puto Chino Maricón, tamén coñecido como Chenta Tsai Sen. Puto Chino Maricón é o seu nome artístico. Naceu en Taipei, en Taiwán. Digamos que é un inmigrante que chegou a este país. Aparte, cantante, músico, arquitecto, artista multimedia e activista, fillo de inmigrantes taiwaneses. Comeceu a súa carreira lá polo ano 2018 co lanzamento do seu primeiro LP, Corazón de Cerdo con Ginseng al Vapor, en formato digital, así como unha pequena tirada en físico. Hai que decir que Tsai basa o seu concepto artístico en análise en torno á súa condición de migrante e homosexual, e así o seu apodo, Puto Chino Maricón, fai un pouco esa reapropiación desos tres calificativos que seguro que escoitou moitas veces con intención discriminatoria cara a ele, cara ás persoas dos colectivos aos que pertence, e el dalle totalmente a volta como calcetín e os devolve un clásico casi rebota que explota, non sei.
Sí, sí, totalmente. É brutal. Aparte, é un nome que non pasa desapercibido. O sea, Puto Chino Maricón é algo como que pode ser moi despectivo, e ao mesmo tempo aproveita eso para
sí, sí. Aí hai moito orgullo, sí, sí, sí. Non? Ti me insultas, ti me discriminas, pois pues sí, eu tomo para apropiarlo e con orgullo de
efectivamente.
Un poco también la similitud del disco de Zahara, del nuevo disco de Zahara, que se llama Puta, y que es para enorgullecerse y para darle un nuevo valor a esa palabra. Y justamente con Zahara está girando Martí Perarnau, que tiene mucho, y tiene la canción Puto Chino Maricón, mucho. O sea que todo está relacionado por ahí.
Todo ligado. Hai que decir que Puto Chino Maricón fai unha música pop electrónica, aínda que tamén explora outros sonidos, e declara como personalidades influentes para él, pues, cantante o Charlie XS, Sophie, ou o diseñador Gosha Rubchinsky. Nada, aquí o estamos escoitando, vámonos deixar con un pouquiño do seu tema Gente de Mierda.
Gente de Mierda.
Que con nome xa o di todo tamén.
Mierda. seres humanos que fabricó Dios. Gente de mierda, gente de mierda, gente de mierda. Tú eres un trozo de mierda.
Bueno, seguramente solo con estos acordes y este nombre propio ya reconocéis seguramente a los artistas de los que os voy a hablar a continuación. Sí, se llaman Ladilla Rusa. Antes hablábamos de Ojete Calor. Ojete Calor no ha podido venir, pero está Ladilla Rusa, que para el caso es el mismo nivel de diversión. O sea, os lo digo ya. Ladilla Rusa está formado por Tania Lozano y Víctor F. Clarés. Son unos artistazos. Han mezclado de una forma inigualable a, no sé, Camela con los Mojinos Escocíos, o no sé cómo expresarlo, pero creo que han dado en la clave de la diversión con la electrónica, con el folclore choni, con, no sé, una maravilla. Creo que va a ser uno de los conciertos más divertidos de todo el Atlantic Pride. Recordar que, bueno, ellos ya tienen dos discos: Estado del Malestar en 2018, Costumbrismo Mágico, que lo han sacado este año, y de ahí que vengan de gira. Y bueno, que yo creo que es un directo espectacular, como os digo, que va a ser divertidísimo, y esto va a ser el viernes 8 de julio. Os voy a dejar con su nueva canción After Party, que bueno, creo que está un poquito dedicada a Eurovisión, más que nada porque en teoría fue la que presentaron a la convocatoria del Benidorm Fest, pero que desgraciadamente los jurados...
Muy mal.
Los jurados lo empezaron haciendo mal desde el principio, sí, dejando fuera a Ladilla Rusa de esa preselección de Benidorm Fest. O sea que aquí está After Party.
Europe, one question. Where is the celebration?
¿Dónde está la after party? ¿Dónde está la after party?
Where is the after party now?
¿Dónde está la after party?
Where is the after party now?
La fiesta terminó, pero la noche es para mí.
La noche es para mí, pero the party is over.
La fiesta terminó, pero la noche es para mí.
La noche es para mí, pero the party is over. And I'm still sober.
Yo soy aquel que vive cantando. Yo soy aquel que vive bailando. Yo soy aquel que vive cantando. Yo soy aquel que vive bailando. Canta y sé feliz, canta y sé feliz. Canta y sé feliz porque esta noche es para ti.
Europe, one question. Where is the celebration?
¿Dónde está la after party?
Where is the after party now?
¿Dónde está la after party?
Where is the after party now?
quién maneja mi noche.
Ay, ¿quién maneja su noche?
Ay, ¿quién se queda de party?
Ay, ¿quién nos lleva de fiesta?
Quédate conmigo, bandido.
Question, where is the after party?
Cambiamos radicalmente de estilo e pasamos a escoitar a Soleá Morente, que eu creo que aporta moita calidade e moito bo gusto a este cartel do Atlantic Pride. Soleá é cantante española de flamenco, pop, rock e actriz. Falta lle ser modelo para, xa que estamos falando de gente calor, ser mocatriz. Pero bueno, chistes aparte, decir que ela non se considera cantaora, pero sí flamenca. De feito, ven da tradición cultural da súa familia, os Morente, unha das familias máis influintes no mundo do flamenco. De feito, ela é a filla mediana do cantaor Enrique Morente, unha das personalidades nese estilo, e a súa irmá maior, Estrella Morente, está considerada seguramente a figura máis grande do momento actual no flamenco. O seu irmão Kiki tamén é cantante, e ela, que na que naceu en Madrid, sí que se criou moito en Granada, dai lle veñen estas influencias de misturar o seu estilo flamenco pois con pop, rock, incluso indie. De feito, en 2011 colaborou con Jota, Antonio Arias, Flonet Muñoz e Enrique Jiménez, que son dos grupos granadinos Los Planetas e Nagar Tijanic, formaron un grupo Los Evangelistas para homenaxear o seu pai, o pai de Soleá. E dai lle ve un pouco esa moi boas influencias que enganchou Soleá Morente para facer un pouco un estilo propio de música pop rock indie con ese toque flamenco que tan ben sona. Ten xa varios discos, sacou os últimos dous discos con Elephant Records, aí tamén hai moito toque indie. E nada, deixo vos uns minutiños coa canción No pensar en ti, na cal colabora con La Casa Azul. Escollín esta canción en homenaxe a Noel porque sei que lle encanta, pero cambio e en homenaxe a César Pérez, que creo que lle gusta aínda máis que a él.
Correcto, correcto, tiene pinta.
Soleá Morente, e esta vai para ti, César.
Ahora quiero pedirle yo siento. Simularé que soy feliz, la procesión irá por dentro y soñaré.
Yo sigo con mi campaña para que Nuno Pico sea presidente da Xunta de Galicia en 2024. Grande Amore está en el Atlantic Pride. Bueno, ¿en qué cartel no está Grande Amore? ¿En qué cartel de festival gallego no está Grande Amore? Es una exageración. Es el nuevo Love or Lesbian de los festivales gallegos.
Podrían anunciar a Xira al revés.
Es que
Néstor non vou tocar.
Completamente.
Plan, non vayades, ide a calquer outro.
Ide a calquer outro que estoy por aí.
Tedes opcións de sobra.
Además, mola porque el nivel de horarios es completamente variado. Unas veces lo ponen a las 4, otras a las 2 de la mañana. En otros será cabeza de cartel, espero. No sé.
Triunfa en cualquier horario.
Nuno Pico, Grande Amore, es una maravilla. Y esto es Vémonos no baño. Ya no presento más y escuchamos a Grande Amore.
Vémonos no baño, no yo digo a nadie. Todo va a estar raro, por donde de menos. Vémonos no baño. Hoy, etiqueta.
Tacones a comprar pan bimbo, ten que ser Samantha Hudson. Hay que decir que Samantha Hudson actuará o sábado 9 de xullo no Atlantic Pride y é unha artista, cantante, actriz, celebridade de internet e activista do colectivo LGBT. Deus a coñecer tras unha controvertida publicación do seu primeiro sinxelo, Maricón, en 2015, que foi o traballo dunha asignatura de cultura audiovisual que ademais sacou sobresaliente e con eso xa se liou. Houbo unha campaña en internet a favor, en contra, incluso xenerou un gran rexeitamento polo público, incluso creo que foi excomulgada da Igrexa de Mallorca. O sea, toda que se liou por un traballo un traballo do instituto de Samantha Hudson. Ela é coñecida por un discurso provocativo e descarado. Combina o activismo pro LGBT coa reivindicación social, realizando múltiples performances transgresoras, e que seguro que tamén vai facer no Atlantic Pride. Hai que decir que ela rexeita un pouco esa idea como de provocadora, porque ela o que fai é sair un pouco da di que cando desde as beiras de presentas na hexemonía, pois simplemente por existir xa estás provocando, e eso debería deixar de acontecer.
Bueno, y con esto vamos a acabar el programa porque no nos da tiempo a más. Queda nada más que un minutito, pero simplemente recordar otros artistazos que van a estar en el Atlantic Pride, además de los que hemos comentado. Va a estar Natalia, sí, Natalia, la de Operación Triunfo, OBK, Marta Sango, La Zoe, Rocío Saiz, Romero Martín, Rebeca, Killer Queen, Puppy Poison y un montón de DJs espectaculares. Estará todo esto del 3 al 10 de julio en A Coruña, en los Jardines de Méndez Núñez. Va a ser espectacular, o sea que allí estaremos Rafa, Sara, Juan, Rachel y yo, seguro que en primera fila en alguno de esos conciertos. Muchas gracias por acompañarnos en Turbulencias y nos vemos dentro de 15 días.
Aburiño, cuidarse.